Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, estamos ya en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué bueno que estamos aquí otra vez este martes. Y ahora tenemos como acompañante, bueno, tenemos a Rebeca Santiago, como todos los martes, por supuesto. Y tenemos como acompañante a Brenda Zazueta.
Brenda, porque Brenda. Bueno, estamos en pleno festival de cine internacional en Puerto Vallarta y ella es la que siempre nos habla de cine, entonces vamos a hablarles un poco de las películas que se han exhibido, de nuestras impresiones, de lo que hemos visto, sí. Y también invitarles a las que siguen, a las que todavía a partir de mañana se van a proyectar.
Pues sí, todavía hay un largo camino para ver, pues, toda esta semana, ¿no? Hasta el viernes.
Y Brenda siempre se queja de que no llegan las películas y que no hay películas. Entonces, realmente, si usted tiene la oportunidad de ir, vaya a las más que pueda.
La verdad es que sí, el otro día me equivoqué de cine. Y vi uno de Guadalajara y le digo, oye, mira qué buenas películas. Y dice, ¿cómo? Y empecé a ver la cartelera y pues no eran para Puerto Vallarta, eran de Guadalajara. Sí. La función es de Guadalajara. Sí, no nos llegan.
Sí, esa cartelera, si dices, wow, porque aquí no llegan.
No llegan.
Y aquí este fin de tiene dos fines de semana que la verdad
nada.
Vaya.
Sí, no, vaya al festival.
Vaya al festival.
Por eso es lo que decimos.
Sí.
Sí, ni vaya al cine.
Comercial.
Comercial.
No, no, no hay, porque la verdad, y en el festival ha habido una súper película. No,
y aparte sí. Son diario, entonces aparte...
Y cinco o seis, o sea, hasta lo difícil sí, es llegar
difícil
a ver
es,
todas.
O decidir cuál, ¿no?
Pues esta decidir cuál y los horarios, pues no siempre los puedes, ¿no?
Y pero... lo bueno es el análisis después de las películas, entonces todavía, ya ves, si va solo uno al cine, pues a veces no tiene con quién platicar, pero aquí se queda el análisis, la comentan, hay invitados especiales.
Sí, sí.
Está más que servido el plato.
Sí, claro. La verdad. Hasta palomitas y agüita le dan a uno.
Y con una serie de géneros que, bueno, podemos explorar sí, varios que sí. Son de mira, verdad.
Fíjate, aquí tengo todos los géneros. Tenemos la sección oficial,
ajá.
Sección académica,
ajá.
Sección gourmet, infantil, de adulto mayor, a mayor, ambiental, musical, el premio Maguey, ecos del Festival del Cine de Cork. Y la sección transfronteriza.
Y Ecos de La Habana también,
¿no? Y Ecos de La Habana. No sé dónde me quedó ese de Ecos de La Habana.
Aquí pero... arribita. Ahí está Ecos de
La
Habana.
Ah, sí, Ecos de La Habana también.
Entonces, sí. Bueno, pues tenemos mucha variedad. Y ahora
comedia,
sí que...
comedia dramática.
Mucho de dónde escoger, sí. Bueno, ¿y con cuál empezamos? ¿Tú querías platicar de lo de Diana Bracho de hoy?
Sí, hoy estuvo muy interesante porque además fue la Iguana de Oro, fue la entrega de la Iguana de Oro ahora a Diana Bracho, hija de Julio Bracho, el director de esta película por tantos años prohibida que fue La Sombra del Caudillo. Y estuvo muy interesante porque, bueno, ella, más que presentarnos la película, porque dijo, no tiene ningún sentido que yo hable de la película, mejor la ven, nos estuvo relatando, digamos, la historia de la prohibición de esta película, porque se prohibió, y pues la desgracia en la que cayó su padre después de esta prohibición, porque como quedó totalmente bloqueado por el gobierno, no le volvieron a dar películas importantes, y bueno, él tuvo que verdaderamente sobrevivir teniendo que tomar películas que quizás eran de segundo nivel, no del nivel de él, pero lo que decía es que ella siempre veía a su padre con el mismo entusiasmo, que no importaba qué película fuese la que había logrado conseguir, pero que siempre era con el entusiasmo y el compromiso y el gusto de hacer películas, ¿no? Pero que fue una situación que sí lo llevó a una gran depresión y a una gran soledad. Entonces, muy interesante toda la conversación de ella, porque estuvo además leyendo, digamos, ciertos diálogos que tuvo con personajes, me supongo que del gobierno, no se decían los nombres, pero en que él justificaba, porque se dijo que se prohibía por ser una película que atentaba contra, digamos, contra los militares, ¿no? Que estaba...
Denigrando,
le estaba denigrando a los militares, y entonces fue un general un general el que dijo que o se prohibía que se pasara esa película o él renunciaba, y entonces se prohibió la película.
Y es una película que esperó 30 años para ser públicamente, comercialmente exhibida.
Y lo que dice es que se exhibió en algunas salas sin mayor anuncio, que a los 4 días la quitaron, porque no se hizo mayores anuncios sobre la película.
Yo había leído que la inauguración habían acudido el presidente, todos, y de pie la habían aplaudido.
Sí, claro,
la primera vez que se
proyectó una sola vez y se prohibió, porque además el libro en sí de Martín Luis Guzmán fue premiado, fue premio nacional 2 veces.
También la película fue premiada, es una película premiada.
En Checoslovaquia.
En Checoslovaquia.
Pero dicen que la sacaron así medio por atrás, o sea, porque ya estaba prohibida cuando se llevaron las latas a... Que estamos hablando de latas, no de USBs, ¿verdad?
Sí.
Estamos hablando de 8 o 9 latas, que no es exactamente lo mismo que ahora la metes en un pequeño disco.
Pero fíjate, ¿cómo podemos pensar si hasta 1990 es proyectada ya la película? Tenemos que hablar de temas como son la censura, por ejemplo. ¿Qué tan fuerte se sigue ejerciendo la censura
es un tema
en este
tratar.
País?
Es un tema a tratar precisamente, ¿no? Y eso es lo que ella decía, que hay que tener mucho cuidado y evitar a toda costa la censura artística, la censura periodística o cualquier tipo de censura, ¿no?
Claro. De la mano de esta censura, pues van las muertes de tantos y tantos periodistas, ¿no?, en nuestro país.
Exactamente.
Que la verdad, uno que está a veces tras un micrófono y no hay ni punto de comparación, tan solo, yo me imagino el para las personas que hacen esto como su medio de vida completo, tener que decir las cosas, denunciar las cosas, el valor que se requiere.
El valor, Maris, que se requiere.
O sea, porque está tu vida de por medio. O sea, estamos en un país que muchas veces te estás jugando la vida.
Sí, sí. Entonces, bueno, hoy
por, de tu familia.
Hoy, sí. Hoy por hoy en México yo creo que es de los países más peligrosos para los periodistas, ¿no? Sí. Por el tema de la censura.
Entonces, ver una película como esta, analizar el contenido de la película, por qué fue tan censurada, que contra qué instituciones atentaba. Entonces es, como decías hoy, por más de una razón, por muchas razones, completamente vigente.
Es una película completamente vigente y además es una película que en realidad no va contra los militares. Es una película que está criticando el abuso de poder, ¿no? Que en su momento y en la esta película y en ese proceso de la historia, bueno, pues eran los militares los que tenían el poder.
Aparte,
¿no?
Que militar está criticando, o sea, está sí. criticando. Álvaro Obregón es el gran ganador de la
revolución.
De la revolución.
Claro.
Y era un sanguinario, o sea, matón.
Pues un matón, hasta que acabaron matándolo también, ¿no?
Siempre dijo él.
Sí.
El que la única manera de asesinarme es dando la vida de él por la vida mía, intercambiando su vida por la mía, y así fue.
Así fue.
A León Toral lo mataron por matar a Obregón. Y los dos de la película, pues, haciendo la crítica a Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles, que es el maximato.
Y habla del asesinato de Serrano, ¿no? Del general Serrano.
Ah, bueno, pues era, de hecho lo manda a matar a Obregón.
Es precisamente, lo manda a matar a Obregón, y es el asesinato del general Serrano, que estaba, digamos, contendiendo contra Plutarco Elías Calles, ¿no? Muy interesante la película, además con una fotografía, si uno se pone a pensar que fue filmada en 1960, pues una fotografía magnífica, digamos, para la época, sin los avances tecnológicos que ahora se tienen, ¿no?
Claro.
Porque es una película en blanco y negro y es una película. A mí me gustó muchísimo verla, pero más que verla, porque de alguna manera ya la había visto alguna vez en televisión y esto, fue la conversación que se tuvo con Diana Bracho, ¿no? Y como ella en varios momentos se le cortó la voz de la emoción de hablar de su padre y de lo que vio con su padre, ¿no?
Claro. Y tan importante como reflexión, lo decíamos, ¿no? Otra de las películas, que esa sí la vimos, la de The Wife.
La de la esposa, The Wife. Pero esa ya pasó.
Sí, también, bueno, también esta pasó, pero es importante porque entonces nos podemos dar idea de los temas que se están tocando y las reflexiones a las que nos está llevando este tipo de películas, ¿no?
Exacto, o sea,
en esta de The Wife se habla de un ganador del premio Nobel.
Y bueno, la discriminación de género, o sea, por ejemplo, aquí yo creo que la importancia de la película es cómo toca este tema, ¿no? Cuando la mujer, el trabajo de la mujer, que es... ¿Aquí sí podemos contar el final o qué?
Sí, sí. Yo creo ya pasó.
Pues ya pasó. Sí, el que no la vio, bueno,
es que luego me regañan.
No, pero la pueden ver, la pueden buscar.
Sí,
no
importa.
Porque el tema es bueno.
Digo, es que realmente si estamos reseñando las películas, pues es muy importante hablar todo esto.
Sí, porque aquí habla sobre, por ejemplo, Adela Cortina, es una filósofa de España, de Valencia. Ella dice que el hombre vive en comunidad, ¿no? Y necesita el uno para el otro para poder desarrollarse, etcétera, etcétera. Y aquí yo, por ejemplo, siempre hice la comparación de que, sí, o sea, la mujer es la que desarrolla el talento y el hombre es el esposo es el que se beneficia del talento de la mujer, porque era la redactora de las novelas.
Así es. Ella las escribía.
Ya, es que ya la vi. Ella, no la vi ahora, Nobel, pero el premio
Glenn Close es la que...
Sí, sí, Glenn Close.
¿Que no ganó el Oscar o estoy mintiendo? No, lo ganó.
No, estuvo nominada al Oscar.
Sí, que dijo la ganadora, sí. Que era su admiradora. Sí.
The Good Wife.
Su fan, ¿no? Número
The Good
uno.
Wife. Uh-huh. The Wife.
Y ahí viene la discriminación de género, o sea, como la mujer la discriminan por ser mujer y es el hombre el que se lleva la...
La gloria y el honor.
La gloria y el honor. Y
siempre queda. Dicen que detrás de un gran hombre...
Ay, no, no hay que decir eso.
Una
no,
gran mujer.
No, ya eso no. Se decía, ¿no? Se decía. Pero bueno, vamos al corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Transmitiendo en vivo, estamos en Radio Universidad de Guadalajara, para Farciando, hablando de este Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, que bueno, pues nos presenta una variedad de películas, de géneros de películas, de temas de películas, que aparte nos hacen, pues ahora sí que romper nuestro techo de cristal, ¿no? Bueno, sí. Hablando de todo este sí. Feminismo y el tema de la película The Wife, que muchas veces creemos que ya llegamos a esa igualdad, que... que ya no hay abuso, que todos tenemos los mismos derechos, etcétera, etcétera, y de pronto nos encontramos con una película así, que lo que hace es darnos de frente con una realidad que pues...
Discriminación no. de género.
¿Sí?
Sí,
¿no?
discriminación sí, sí, de sí. género.
Digo que me recordaba la película de Ojos Grandes también, ¿no?
Sí.
Esta, que aparte es pues basada en un hecho de la vida real, esta pintora que pinta estos niños con estos ojotes, que el marido, el pintor, marido de ella, la tiene pues casi secuestrada en un cuartito, pinte y pinte mientras él se hace famoso, ¿no? Y
claro,
él firma
porque,
los cuadros.
Porque ella primero empieza a poner sus cuadros, pero realmente no tiene ningún éxito y entonces él empieza a poner su nombre y a firmar.
Sí.
Y después pues ya la tiene cerrada en un cuartito.
Ahí pintando, nada
pintando,
más.
Pintando y él en la exhibición y en la farándula de alguna manera, ¿no?
Sí.
No, y es que ves y dices, ¿cuál es la diferencia entre un autor y un autor? O sea, ¿por qué iría...? No, es como en el fútbol, a veces dices, no, porque veo el fútbol masculino y el femenino no me atrae tanto. O sea,
no,
¿qué cuando... la publicidad o qué es el...? ¿No?
Oye, Brenda, o cuando te subes al avión, ¿no? Y te toca una mujer piloto, ¿no? Ajá, digo, qué padre, ¿no? Pero la verdad
pero
es
pocas,
que...
Hay pocas, pero aparte hay
muchas personas que le tienen miedo, o sea, porque hay cierto como tabú. Si
pero
puedes manejar bien un carro, ¿cómo va a manejar bien un avión?
Es que está ese tabú todavía de las profesiones o las actividades que son masculinas.
Por ejemplo, en el
no
kinder,
pueden...
dejarle al hijo a un hombre, a un maestro y a una maestra, ¿no?
Sí, sucede de los dos lados, claro.
Como que es la maestra, pues tiende más a ser la maternal y todo, entonces dices, ¿no? O sea,
¿sí?
Todavía como que tenemos ese bloqueo mental.
Sí.
Bueno, y lo bueno es que estas películas nos ayudan a ver esto, a reflexionar y a quitar todos estos bloqueos de los que hablaban.
Y bueno, esta película fue nominada al Oscar ahora recientemente, ¿no? Glenn Close fue nominada por esta película.
Y ella,
sí.
Que la fuimos a ver y te dije,
sí.
Y tú dijiste, me encantó la actuación de ella, yo la verdad.
A mí me gustó.
Pues es que nomás sale de seria.
Pues sí, de seria, pero imagínate ese dolor, esa amargura que se le refleja después de que hace todo, o sea, absolutamente todo.
Pero yo, al final yo lo hubiera... yo hubiera rajado leña. En el Nobel, échame el millón de dólares.
Sí. No sé. Yo no la he visto, fíjate, la película. No, no importa. No importa.
Oye, estabas hablando, ¿quién más?
De Relatos Salvajes.
¿Eh?
Esa es mi película. Bueno, hay dos, así que de veras, público conocedor. Una, que debería de ir a ver, que va a estar... esta semana es Irina Palm. Esa de verdad no se la pierda.
¿Va a estar esta semana?
¿Sabes qué? Compré la película y la presté y no me la regresaron.
Bueno, esa sí no la vayas a spoilear, ¿eh?
Esa no.
Y la volví a comprar porque es mi película, de mis películas. Digo, el contenido no es muy agradable y no lo voy a decir porque la...
¿Cómo se llama? ¿Irina Palm?
Irina Palm.
¿Y no sabes a qué serie pertenece?
No. Pero bueno,
estoy pensando en una, pero no creo.
La voy a buscar para que les digamos qué día es.
Es cómica y es, bueno, yo creo que es un dramón cómico, pero viene mucho mensaje ético. Lástima de la temática porque está buena para pasarla en la escuela y decirle a los alumnos hasta dónde eres capaz de llegar y qué tanto puedes dar por alguien querido. O sea, y es, la película es muy buena. No sé ni a qué horas está por ahí. Es que
ahorita la buscamos.
Es que la veo una dama sin pudor se
una
llama.
Una
dama sin pudor de adulto mayor. Es el jueves, este jueves 21 a las 11 de la mañana aquí en el auditorio.
Ahí
2,
está,
en el mini auditorio
está muy
2.
Temprano, pero vaya a verla de verdad.
Vengan.
No se va a arrepentir.
A mí esta serie de adulto mayor
es
me
buenísima.
Gusta mucho, me encanta.
Esa, buenísima.
Esa y la gastronómica me encanta.
Vas a morir de la risa con esa película, es buenísima.
Sí.
Buenísima, buenísima.
Y yo otra que vi, que la vi ayer, que ya la habían pasado en la OPC y la volvieron a pasar ayer en la Plaza Lázaro Cárdenas, fue la de Michael Inside.
Uh-huh. Ah, sí, está buena. Yo la vi hace...
qué película tan estrujante, la verdad. Es una película que deberían de... realmente de presentárselas a los adolescentes, porque es la historia de un adolescente que no sabe decirle no a un amigo y se involucra en una cuestión de drogas con un amigo y él acaba pagando el pato, él y su abuelo, y acaba en la cárcel, y es una historia estrujante. O sea, el paso, primero la actuación de él es extraordinaria, porque él actúa pues con ese miedo, siente su miedo cuando entra a la cárcel, ¿no? Es un muchacho que es estudiante y,
claro,
y que su padre está en la cárcel. Es una gran película esa, si no la vio, pues búsquela por ahí, ojalá la puedan ver. En algún momento se llama Michael Inside.
Sí, ¿no?
Isla de Perros, esta semana también. Es una película, yo creo que está en el cine infantil, ¿no?
¿Isla de Perros?
Porque la verdad...
Isla de Perros.
Anderson es el director y creó un universo de figura, detalle por detalle lo cuidó en cada uno de los perros. O sea, es impresionante, porque aparte creo que se tardó como las horas del mundo en cuidar los detalles más específicos y más mínimos. Y la película es muy, muy buena. Ha tenido un montón de premios, no sé.
Este es este jueves también.
Sí.
Este jueves a las 10 de la mañana en el ciberjardín.
Y ese está bueno porque hubo un complot de los gatos malvados en Japón. Entonces denuncian a un perro, entonces a los perros los mandaban en una isla para ya desahuciarlos y matarlos. Entonces el gato pues quería el control de su amo, del jefe máximo ahí en Japón, y hace ahí un... Ya ves como el gato intrigoso ahí, manda a la isla deportado al perro, entonces va... El niño va a buscar a su perro a la isla. Mm. Pero es de figuras de no sé de qué, de plástico, de un material.
Oye, de plastilina en nuestro tiempo, pero no.
Sí. Son estas figuras como de goma, ¿no?
Sí, pero sí. De una por una. O sea, de los animación. Gestos, tú distingues cada uno de los perros tiene un distintivo, tiene su plaquita y su plaquita establece los rasgos. La película, la verdad, es un universo creado por Anderson, muy
bueno. Muy él es muy buen pues maneja mucho estas películas infantiles, ¿no?
De verdad sí.
Sí, vale la pena. Bueno, entonces está esa recomendación, sobre todo si tiene niños o si quiere venir a ver. Fíjate que eso me gusta de ti, Brenda, que ves todas, ¿no? Sí,
sí,
¿verdad?
Sí.
Ve desde las de zombie, las infantiles, pasando por el drama, la cómica, todo le gusta.
Pero es que, vaya, un buen cine, no importa que sea para... Una buena película, no importa que sea para niños, ¿no?
No, porque te divierte también.
Bueno, las de niños hay obras de arte en películas infantiles, claro, ¿eh? Obras de arte verdaderas, porque ahí se maneja toda la animación esta maravillosa. Tenemos que ir a corte, creo, ¿no?
Sí, pero bueno, le recordamos entonces, Isla de Perros está mañana a las 10 de la mañana en el
Ciberjardín Cucosta, perfecto, que es el que está aquí al lado, a un costado del Auditorio Cifuentes.
Ok, y nos vamos a corte y regresamos.
Que por cierto...
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Siempre el regreso como que... Oye, me agarra
estaba, de onda. Es que estamos, que me prestas esta película, la tienes. Sí, no, sí. No, te lo juro que te la regreso.
Estamos discutiendo sobre las películas y los, pues más que discutiendo, comentando sobre pues todas estas películas buenísimas, ¿no? La que tú decías, la de Una Mujer Sin Pudor, que sí, ya la recomendamos, que hay que verla, ¿no?
Es sobre todo el tema ético que traes, a veces no te das cuenta, pero hay un tema ahí que sales de la película y lo sales discutiendo, o sea, diciendo, y vas viendo cómo cambian las relaciones familiares, o sea, cuando un hijo o una nuera, o sea, cómo todo lo que tienes que hacer por un familiar. Uh-huh. No he dicho nada.
No has dicho nada.
Estoy pensando mejor, de mis palabras seriamente. Usted vaya a verla.
Sí, oye, esa la van a presentar es en el mini auditorio 2 este jueves a las 11 de la mañana.
Mejor hablamos del complot mongol, que fue la gala inaugural. ¿No? Que no pudimos venir.
Sí, hombre.
Nos quedamos con las ganas, ¿verdad?
Porque además es una película que se hizo nueva en 2019, porque hay una película antigua, ¿no? Uh-huh. Del complot mongol, no sé cuándo pues se habrá hecho.
La obra fue publicada en el 69.
En el 69, uh-huh, por Rafael Bernal.
Uh-huh. Y es una novela, de hecho la volvieron a publicar otra vez. Yo acabo de comprar hace un mes el libro.
Yo lo leí hace mucho, ahí tengo el libro, me gusta muchísimo porque de hecho es los orígenes en México de la novela negra de alguna manera, ¿no?
Y de hecho todas las novelas negras, bueno, la mayoría de las novelas negras se basan en esta novela.
En esta novela que trata de supuestamente los servicios secretos de China y de la Unión Soviética deciden que van a matar al presidente de los Estados Unidos en una visita. China va a matar al presidente de los Estados Unidos en una visita que va a hacer a México.
Ajá.
Qué actual, ¿no?
Sí.
Filiberto García se llama el...
Imagínate.
El detective.
Como sí, el día de Opríchnik. Tal cual. ¿Sí? Rusia y China contra Estados Unidos.
Contra Estados
Unidos. Y aparte, geopolíticamente, pues para allá vamos, ¿no?
Bueno, por eso digo tan actual ahorita, sí, en este enfrentamiento China-Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, de alguna manera, sí. ¿No?
Y se me queda grabado bueno, lo había leído mucho, pero ahora que lo volví dije Filiberto, es que así se llama mi sobrinito, Filiberto.
Sí, Filiberto. Entonces, García, que es el detective.
El nombre Filiberto.
Que se contrata para hacer todas las...
Sí, la KGB,
las investigaciones en la mafia. Entonces, tiene mucho humor negro, la novela tiene mucho humor negro. No he visto esta película, me hubiera encantado venirla a ver.
Y Eugenio Derbez.
Sí.
Sí, Bárbara Mori, Eugenio Derbez, Chabelo, Damián Alcázar y Roberto Sosa. Que aparte estuvieron aquí también recibiendo sus iguanas y todo eso.
Sí, hombre, me hubiera encantado venir. Bueno, sí. Ni modo, no siempre se puede. A veces los horarios son un poco complicados, sí, ¿no? Pero bueno, es una película, ojalá nos llegara, pero...
¿Somos si viene?
¿Sí viene?
A Cinépolis viene, yo ya vi la cartelera.
Ah, qué bueno, qué bueno. Ah,
bueno, una cosa es que aparezca la pared y otra cosa es que la ponga señores de Cinépolis.
Por favor.
Por favor.
No se olviden de traerla. Sí.
Oye, ¿y de las recomendaciones para esta últimos
Ay,
cuatro
yo
días?
Yo nomás quiero hablar de una.
Ah, a ver, habla. A ver, vamos.
Por favor, esta película, Relatos Salvajes.
A ver.
¿Viene o ya fue?
No, ya fue. Pero, si no la he visto 50 veces, no la he visto ni una, y no es porque no me sobra el tiempo, señores. No me sobra el tiempo. Pero en filosofía la utilizo muchísimo porque Relatos Salvajes ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Es argentina,
hace,
¿no?
Hace sí, 2-3 años. Uh-huh. Y son cinco cuentos o cinco narraciones diferentes, nada que tiene que ver una con la otra, o sea, son
no hay
cinco narraciones independientes, pero a veces siempre les digo a mis alumnos, a veces no te dan ganas, cuando estás oyendo a alguien, echarle un litro de gasolina encima y prenderles un cerillo.
No, nunca me ha dado muchas ganas de eso,
creo
eso
que
no.
Tengo problemas. Nunca te... El hombre, es que aquí, ese es el punto que marca, ¿no? ¿Qué es el hombre? Como lo diría Sócrates o Platón, ¿no? La racionalidad del hombre. ¿Realmente somos seres racionales? Y es lo que plantea la película, la racionalidad del hombre.
O la irracionalidad.
¿Hasta qué punto pasas ese límite de lo racional y dices, hasta aquí llegué contigo y ahí te veo en el otro mundo. Bueno, la verdad es que después de lo que sucede en las cinco narraciones...
Es el rompimiento de
esa civilidad.
De esa civilidad, sí, a caer en lo irracional.
Y empieza la película de una manera sensacional, ¿no? Digo, nomás voy rápido. Cinco, estás en un avión, entonces empiezan a platicar y le dice, ¿quién eres tú? Pues una modelo, ¿y tú? Un crítico de música. Y le dice, no, pues yo lo único fue un estudio que fue mi... de la tesis, que era mi novio. No, dice, yo... Y lo reprobó. No, yo dice, el único que he reprobado es a Pasternal. Todavía me acuerdo. Pasternal. Pero era mi novio, le dice. Y luego la otra, disculpe, los estaba oyendo. Y era mi alumno de tercero. Y qué chiquillo, le puedo decir. Era desastroso. Y yo, maestra tal. Entonces, a ver, dice el músico. ¿Quiénes de aquí conocen a...
a Pasternal?
Pues todos en el avión, alzan la mano, ¿no? Y en eso la aeromoza dice, Pasternal era el piloto aéreo de este avión. Y en eso para uno, porque ya el avión empieza a ir en picada. Y soy tu psiquiatra, la culpa no es tuya, es de tus padres, le dice. Y en eso ya ves a dos viejitos acomodando la silla en el jardín. Y en eso se ve el avión que viene de frente hacia ellos. Y los papás, son los papás de él, ahí asumes. Ajá. Que va a matar,
o sea, a todos se los echó,
a todos
en un golpe maestro.
A todos le habían fregado la vida
en un avionazo maestro.
La verdad, la película es buenísima porque viene, y mis alumnos, si está bien bueno, o sea, aquí viene que la racionalidad del hombre y si realmente el hombre es un ser racional o no. Por eso es, todas las películas que vienen en esta muestra traen un punto eje, o sea, en la temática, pero aparte para filosofía, todas te sirven. Sale volando, claro, mi baba por ahí. Perdón. Me emocioné.
Eres una salvaje, ¿verdad?
Estás en tu momento salvaje, pues.
Pero, ¿nos vamos a corte? Nos
si
vamos
no
a corte y regresamos.
Se la pasó.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Estamos ya en el aire, se nos acabó el tiempo.
A ver, ibas a recomendar, Brenda.
Tenías unas recomendaciones de lo
Carmen
que
y Lola. Carmen Esa y Lola. Esa sí, de plano, pintésela, lo que esté haciendo, pídale al jefe 2 horas.
No, es a las 8 de la noche, si alcanza. No,
tiene 2 horarios, uno a las 11 de la mañana, el viernes, en el Auditorio Cifuentes, y la otra es a las 8 de la noche, el viernes, en el restaurante Oscars.
Ese tiene un montón de premios en España. Es muy buena la película.
Es sección Premio Maguey,
es,
¿no?
Es sección Premio Maguey, okay. Sí.
Drama y romance, homosexualidad. Uh-huh. Pero la película...
vale la pena.
Vale muchísimo la pena. O sea, sí, de veras, sí vale la pinteada y que le corten 2 horas de trabajo.
Pero bueno, si no quiere ni pintearse ni cortar el trabajo, puede ir a las 8 de la noche.
No, vaya media mañana, para que la noche vaya a ver otra.
Hasta que el porno no se pare.
Hasta que el porno no se pare. Ese es un documental y es muy bueno. Es muy bueno porque es una mamá ultra conservadora que se da cuenta que su hijo se fue a vivir a Berlín, pero se hizo la estrella más premiada del cine porno. Y ahí viene, por ejemplo, ahí sí, no es cómica, es un sufrimiento porque ves a la madre realmente cómo trata de entender a su hijo, ¿no? O sea, y la es un documental, creo que son, ves, dura bien poquito, dura como 89 minutos.
Hasta que el porno no se pare, nada más dice que es el miércoles 20, o sea, este miércoles
sí, es
a
cortita.
Las 5 de la tarde, también en el Auditorio Cifuentes.
Y a las 8 de la noche en el Hotel Villa Mercedes.
¿Dónde está el Hotel Villa Mercedes?
Ahí también en la zona romántica.
En la zona romántica.
No sé exactamente la calle, sé llegar, pero no sé la calle.
Sí, bueno, Villa Mercedes hay que buscarlo ya.
Es como documental, película, o sea, ve ahí uno cómo es este sufrimiento de la mamá por comprender, ¿no?
Por comprender al hijo.
Pero en realidad que le vas a comprender, lo aceptas.
Pues así. Sí, no hay nada que comprender. ¿Y qué más tenemos para mañana a las 11?
¿Ecos de La Habana ya no hay? Yo me quedé con ganas de ver una de Ecos de La Habana.
Ahorita, hoy en la noche, a las 8, en la Biblioteca de los Magnos, hay una de Ecos de La Habana que se llama La Permuta.
Ajá.
Que parece que es así medio cómica, es, que parece que está buena. No sé, ahorita a las 8 de la noche.
Alcanza.
Alcanza, ¿eh? Alcanza. Nosotros ya no.
No, nosotros no, pero usted sí.
Guillermo sí se fue.
¿Ah, sí?
Sí, él se fue, sí, a verla. Sí.
Ah, qué padre.
Y luego está que en la de Gourmet.
Sushi a la mexicana, hay una.
Está El Chef mañana.
Okay. Ah, esa está bien buena, es francesa.
¿Francesa?
Esa sí, porque sale este... Es un chef que tiene una estrella Michelin y que él quiere que se la quiten porque quiere cambiar la comida molecular. Esa sí, vaya a ver. Está buena.
¿A qué horas
está?
A las 7 de la noche en la Escuela de Gastronomía, en la Estación Gourmet.
Okay.
Esa va a ser mañana. Y está también un viaje en taxi.
Uy, esa.
¿Buena o mala?
Perdón. ¿No? Es mexicana. Y es este... Es
One Taxi Ride, México.
México, 2019. Pero el director es japonés.
Ajá. Ajá.
Creo. Y es... Se sube al taxi este señor.
Seca Mark.
Y hay un abuso sexual arriba del taxi. Entonces, todo el proceso que vive el ¿cómo se llama? La víctima, pues, del ataque sexual... llevado en el taxi, es hombre.
Esto se presenta...
También es documental, dura 89 minutos, yo creo.
Es Premio Maguey, se presenta en el anfiteatro de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta a las 5 de la tarde, y después se presenta a las 8 en los Arcos del Malecón.
O sea que tiene Premio Maguey el miércoles, el jueves y el viernes. Tiene un viaje en taxi el miércoles,
sí,
hasta que el porno no se pare el jueves, y Carmen y Lola el viernes. Y también está El Chef, si usted está más interesado en lo gastronómico, mañana, ¿verdad?
Sí, el viernes está la de Sushi
a la, sushi mexicana. A la mexicana.
No, es, perdón, no. A ver, el jueves también, mañana, el jueves está la de Sushi a la mexicana.
Ajá.
Y hasta que el porno no se pare también el jueves.
Hasta sí, que el porno no se pare. No, bueno, hay muchísimas, muchísimas opciones.
Ya ves, vamos a tener que ponerse a escoger.
Sí.
De Tin Marín.
Sí, se van a tener que meter a
la página.
A la página www.ficpvcucudgmexico.
Bueno, está también la Cátedra Houston. ¿Qué nos saca la de aquí?
Sí, la Cátedra Houston de Cine y Literatura.
¿Esa fue hoy?
Esa fue hoy, ¿no?
Es la de La Sombra del Caudillo, esa fue la Cátedra Houston.
Y también hubo otras, pero ya pasaron, me parece, nada más.
Sí,
no sé.
Sí. Sí, ¿no? Creo que ya no va a haber. Esta fue, decías Carmen y Lola, ya la comentamos también, ¿verdad? Uh-huh. Un hombre gruñón, el viernes.
Oye, esa está bien buena, es de Finlandia. Esa la vi con mi hijo. Usted debe pensar que no hago más que ver películas,
no, ir al cine.
Tengo vida precaria, pero tengo.
No tienes vida.
Esa del hombre gruñón.
Si le pregunto a mi marido, le va a decir que no tengo vida, pero el hombre gruñón sí es un
sueca, que una película sueca del 2015.
Sueca.
Uh-huh.
Y vive solo. Y es la vida de él, pero todos los vecinos, pues se enoja por todo, de que si el niño tira la pelota o si él. Y ahí le sucede un evento y es la verdad, es un hombre maravilloso, ¿no? Al final.
¿Esta de ser adulto mayor?
Esta es adulto mayor y como todas las de adulto mayor es viernes.
A las 11.
A las 11 en el auditorio Armando Soltero.
Sí, el que está aquí en Rectoría.
El que está en Rectoría, el auditorio pequeño de Rectoría.
Pues ya estamos a punto de irnos, le queremos agradecer y decirle que siga disfrutando el Festival de Cine de Puerto Vallarta. La verdad es que vale la pena.
Sí.
El esfuerzo que hacen todas las personas involucradas en traernos este festival, que aparte ya no venía a Vallarta y que esperemos que siga viniendo.
Que no nos los vayan
a quitar, por favor.
No nos vayan a quitar, por favor, porque además este año como que tuvo muchos más películas, ¿no?
Sí.
Más sedes.
Cada vez está mejor, la verdad.
Este año está sensacional, ha estado sensacional, con muchas sedes además, ¿no? Que sí. Eso es lo que es muy interesante. Entonces, a veces hay películas que nos dan la oportunidad de verlas, o sea, que las pasan dos veces y si perdimos una, tenemos la oportunidad de volverla a ver, ¿no?
Le queremos agradecer a Brenda Zazueta el que haya venido el día de hoy al programa y a Jorge Cuen Controles.
Gracias, Jorge.
Gracias.
Gracias, Brenda, siempre nos iluminas aquí. Ay, no. Con tus comentarios.
Vergüenza, es que no vivo.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.